Las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo estamos en directo en los puntos habituales. Dispuestos a compartir contigo la música que nos gusta, que nos apasiona, el rock y el heavy metal en todas sus variantes, derivados, géneros, subgéneros. 2 horas de actualidad en torno a nuestra música. Se agradece lo primero la escucha, por mi parte es un placer estar aquí un par de veces a la semana. Cada vez me cuesta más realmente aglutinar lo mucho que sigo recibiendo. Son muchísimas novedades, mucha música, la verdad que mucha labor queda para cada uno de vosotros que estáis al otro lado de la escucha. Porque me gustaría abarcarlo todo, pero evidentemente todo es imposible. No ya todo lo que hay, sino todo lo que simplemente me gusta o me interesaría, pero es que ni siquiera quedándome con lo que me pueda interesar dentro de lo que se hace en la actualidad, pues doy abasto. Hay muchas cosas que se me pueden quedar fuera, me puedes dar un toque de atención si algún disco no he puesto, si algo quieres que ponga, si tienes alguna petición, tienes el correo antonio@lamiradanegra.es, me tienes en redes sociales, solamente en Facebook, que es la única red social que ahora mismo tengo. En su día tuve Twitter, luego lo quité. Yo anticipé la moda ahora de eliminarse, de darse de baja de las cuentas de X. Yo cuando todavía era Twitter ya me di de baja por el tema de la censura que veía que había por ahí. No es que Facebook se quedara corto, pero bueno, Twitter me pareció en aquel momento que era bastante más hiriente y decidí darme de baja y quedarme con Facebook como única plataforma, digamos, de red social que nos dé un poco más de difusión por esos canales, ¿no? Ya sé que nos faltan muchas cosas, muchas otras cuentas, pero quien nos quiera encontrar nos puede encontrar directamente en lamiradanegra.com y ya sabe dónde se puede escuchar este programa de radio, que también se puede descargar en iVoox y que se emite en directo en dos radios que todavía tienen su punto del dial en la FM, el 101.9 de Zopimpe y Ratia, desde Luchana, Baracaldo, desde donde emitimos, y el 97.0, la Eurogaita más Aspi Ratia, con la cual conectamos gustosamente en cada una de las ediciones del programa. Así que vamos a comenzar repasando la actualidad nos suele llevar de vez en cuando a mirar hacia el pasado, porque vamos a empezar con el Blackened de Metallica, pero no interpretado por Metallica, sino interpretado por Nox Larvae, ya sabéis, la banda vasco-argentina, con miembros de Estampida, que por cierto me dijeron hace un tiempo que íbamos a tener noticias de Estampida, incluso alguna primicia que podíamos anticipar. De momento la cosa sigue ahí colgada, pero esperemos que Estampida nos den próximamente buenas nuevas. Vamos a ir de momento con este cover que han hecho de esta fantástica manera del Blackened de Metallica. Tiene mérito que ellos hayan hecho, imagino que tocando del derecho, lo que Metallica puso como intro de este tema del revés, porque ya sabéis, si no os lo cuento yo, que esta parte inicial del tema de Metallica en su día se registró de una manera y luego se colocó directamente al revés y quedó de una forma brutal en aquel fantástico trabajo discográfico Unjustice for All del año 1988, aquel disco en el que el bajo no se escuchaba, Jason Newsted entraba en la banda y la verdad que tiene un sonido muy particular, pero sin embargo no deja de ser una de las grandes joyas de la historia del heavy metal. Y así se iniciaba, pero así también lo revisionan, Nox Larvae, Blackened. We'll be right back. Quiero recordar que la primera canción que yo escuché de Metallica, ya os lo cuento un poco como anécdota personal, y recuerdo que me costó muchísimo que me entrara en aquel momento, pero claro, éramos como mucho más jóvenes también, igual comprendíamos la música de otra manera, y luego a la larga pues ya uno pudo ir investigando en otros trabajos discográficos de la banda, que en aquel momento, con aquel Justice for All, llegaba tras el fallecimiento trágico de Cliff Burton, se rehacían, cambiaba un tanto el estilo, evolucionaban hacia otro terreno. La verdad que es un disco sonoramente muy duro, luego llegaría el Black Album y cambiaría definitivamente las tornas, y para muchos dejarían de ser una banda de thrash metal, aunque para otros tantos ya dejaron de ser una banda de thrash metal desde el Ride the Lightning, simplemente porque ya había algún tema lento, y había otras tesituras musicales, ¿no? Pero bueno, el caso es que siempre ha sido una banda acusada un poco de ir cambiando, de ir vendiéndose, pero yo sí que entiendo que los primeros 5 discos de Metallica son fundamentales, y Nox Larvae se han acordado de este Black End de la Injustice for All para fusilarlo de la manera que habéis podido escuchar. Vamos a seguir con clásicos del thrash metal, en este caso con Flotsam and Jetsam, porque han anunciado nueva gira para el próximo mes de septiembre, 3 de septiembre Barcelona es la Wolf, 4 de septiembre en Gasteiz, en la Urban Rock Concept, el 5 de septiembre en Moss, en la Sala Rebullón, el 6 de septiembre todavía un lugar por confirmar, y el 7 de septiembre en esta gira peninsular o estatal estarán en Madrid, en Revilife. Nos quedamos también con un clásico, aunque considero que sus últimos discos son fabulosos, creo que le hemos dado buena cuenta de ellos, tanto de Blood in the Water como de I Am the Weapon, y precisamente por eso, porque ya hemos dado buena cuenta de ellos, hoy me apetece irme hasta el año 1986 y quedarme con su fantástico debut en Doomsday for Deceiver y escuchar y disfrutar con todos vosotros este Hammerhead para dar fe de esta próxima gira de los Flotsam and Jetsam. clásico de ese thrash metal que Flotsam and Jetsam llevaron a un terreno técnicamente más depurado, tal vez. Algo que han seguido manteniendo a lo largo del tiempo con diferentes formaciones. En este caso nos quedamos con los primigenios Flotsam and Jetsam del año 1986. También banda clásica, la que va a sonar a continuación, aunque va a sonar con un reciente y nuevo trabajo discográfico. Hablo de Exorder, también banda americana, digamos de thrash metal, pero dando ya el paso a ese thrash de los 90, denominémoslo groove metal. Hay quien los considera, junto con Pantera, los precursores de ese estilo, y estarán actuando en estos próximos días por nuestros escenarios. Concretamente, la banda estará actuando este 10 de abril junto a Elefantes Mutilados en la Sala Rebullón de Moss. El 11 de abril estarán en Lisboa. El 12 de abril estarán junto a Mortar Mage en Valladolid, Sala Porta Caeli. 13 de abril, Exorder junto a Reich estarán en Revilife en Madrid. Y el 14 de abril, Exorder estarán junto a Vol Blast en la Sala Wolves de Barcelona. Y por último, el 15 de abril, Exorder estarán junto a The Blackening en la Urban Rock Concept de Gasteiz, presentando este trabajo discográfico que ya disfrutamos contigo. Defectum Omnium es el nuevo disco de la formación y vamos a escuchar este Wrath of Prophecies para compartirlo contigo y también pues dar fe de esas fechas que te acabamos de anunciar, de estos auténticos clásicos que siguen de actualidad y que siguen editando potentes trabajos discográficos como el que vas a comenzar a escuchar.
Hey!
José está en Exorder. Remarcamos la fecha de aquí de Euskal Herria, el próximo día 15 de abril, junto a The Blackening en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, presentando este nuevo trabajo discográfico que suena así de potente, Defectum Omnium. Pasamos por Donosti el pasado sábado, día 5 de este mes de abril, para ver la primera edición del Donostia Prog Tech Metal Fest, que creo que se saldó con un rotundo éxito, por lo menos creo que hubo muy buena presencia de público, teniendo en cuenta que ya con esa denominación metal progresivo técnico pues no es un estilo destinado en principio a una mayoría, y sin embargo sí que creo que hubo una buena afluencia de público, con un cartel además formidable, porque a Fractal Universe, que llegaban digamos como banda foránea, desde Francia, se unían dos bandas locales por ser guipuzcoanas, pero de nivel completamente internacional. No creo que tengamos que descubrir para ti a estas alturas ya a bandas que han sonado por aquí por el programa de sobra, como son Ancient Settlers o como son Lamprea. Dos actuaciones fabulosas las suyas. Tuvieron algunos problemas técnicos Ancient Settlers, que hizo que quedara un poquito más deslucido, brevemente, muy poquito, lo que es el concierto. No se les vino abajo ni mucho menos, simplemente les obligó a hacer algún pequeño parón y tal vez perder un poco el ritmo de la descarga, pero las canciones que nos interpretaron, tanto de Oblivion's Legacy como de anteriores trabajos discográficos, sonaron espectaculares. La banda se le ve completamente rodada, disfrutando en el escenario. Da gusto ver a unos músicos que se mueven de un lado a otro, que sonríen, que conectan entre ellos, que conectan con el público. La verdad que en ese sentido la banda domina las tablas perfectamente, con la vocalista Argen perfectamente acoplada ya desde hace tiempo en la formación, y haciendo un gran trabajo también a nivel de frontwoman, digamos, interactuando muy bien con el público también, y luego llevando a cabo unos registros brutales. La verdad que es alucinante tanto los guturales que hace como también las voces limpias que es capaz de sacar esta mujer. La verdad que me parece que lo borda junto a la banda, porque además ejecutaron los temas de forma fantástica. No es que sean una banda tan progresiva igual como sus acompañantes, entran más bien dentro de lo que es el death melódico, pero sí que es verdad que si analizamos lo que hacen, tiene miga, ¿eh? Tiene miga los muchos virajes, los muchos elementos que encontramos en cada una de sus canciones. Luego llegarían Lamprea, que no pudieron contar con Mikel en la batería, lo cual fue un handicap. No suspendieron el concierto, lo cual se agradece, porque si no hubiera quedado coja la edición del festival, si nos faltaba una de las tres bandas, y aunque su actuación fue lo que quedó un poco cojo porque nos faltaba uno de los componentes que evidentemente se echó de menos, lo cierto es que por lo menos pudimos ver tanto a Iza como a Borja realizar esas filigranas, tanto Iza por ese Chapman Stick, que es lo que lleva a modo de, digamos, bajo, una especie de bajo con un montón de cuerdas, de forma peculiar, por lo menos no es lo que estamos habituados a ver en directo, y es alucinante cómo acompaña al maestro Borja, bueno, dos maestros, porque tanto Iza como él son unos maestros, y Mikel, que no pudo estar en esta ocasión, pues también lo es. Y desde luego un estilo que requiere mucha concentración, que es pues un alarde de virtuosismo. Creo que también, si escuchas las canciones de Sensei, el último disco que nos presentaron y el que prácticamente interpretaron en esta ocasión de forma íntegra, pues creo que son temas realmente más que remarcables. Y quiero decir que aparte de la técnica, pues creo que también hay donde indagar dentro de lo que es el estilo y la música de la banda. Y luego llegarían los franceses Fractal Universe, que realizaron un gran concierto presentando The Great Filters. Creo que no es justo decir, y he leído alguna crítica por ahí, que es una banda que no conecta mucho, que son muy fríos. Yo desde luego vi un concierto donde el grupo se entregó. El estilo requiere escuchas, porque es un estilo particular, muy orientado hacia el djent, con Mesuga igual como una de las bandas referentes para ellos, pero también creo que son capaces de hacer las cosas a su manera, con mucha sensibilidad en los coros, en las voces, también en ese saxofón que aparece de vez en cuando, pero luego sin perder una reminiscencia muy extrema que llega a puntos muy agresivos, aunados y fundidos con esas partes más melódicas y más sentidas. Desde luego creo que el grupo transmite muchísimo sentimiento, y aparte pues técnicamente nos vamos a descubrir a músicos formidables. Algunos de ellos los hemos visto con Obscura recientemente, y no es para menos porque estamos hablando de una banda de un tremendísimo nivel. Para muestra, este botón de este último trabajo discográfico de The Great Filters, me quedo con este The Seed of Singularity, que no faltó en el repertorio que en la Racho Cultura Echea nos interpretaron Fractal Universe el pasado sábado. Entiendo que no sea la propuesta que recomendaría a alguien para empezar a escuchar heavy metal, pero desde luego considero que tienen un nivel brutal. Creo que también tienen buenas canciones, buenas estructuras, buenas composiciones y que además también tienen bastante sentimiento. Solamente había que ver a Vince Wilkin, guitarrista y vocalista, también saxofonista. La verdad que interpretar, yo creo que con mucho feeling cada una de las composiciones junto a su banda. Vince Wilkin, uno de los músicos que vimos también con Oscura, junto con el batería Clement Dennis, que también estuvo con Oscura en la última oportunidad que les vimos hace no muchos días, pasando por la Sala Groove de Portugalete. Vamos a seguir cambiando un poco el tercio, porque esto no es que sea progresivo, pero sí que es una banda también que choca muchísimo al oído y que ya digo que casi es una apuesta personal. No son unos novatos, ni mucho menos. Creo que el grupo lleva desde 1989 oficialmente funcionando. Son bastantes discos los que han editado. Y tengo gran recuerdo de haberles entrevistado pues hace muchos años atrás. Yo creo que desde 2014 prácticamente les perdí la pista. Y me alegro de que hayan seguido editando discos y de que haya llegado a mis manos en vinilo, doble vinilo, este fenomenal disco de título Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer. Hablo del nuevo trabajo de La Broma Negra desde Madrid, La Broma Negra completamente rehechos en torno a la figura de Carlos Caballero, vocalista de la formación, y que en definitiva me parece una auténtica obra de arte este trabajo discográfico. Rock y música para pensar, para darle un poquito al coco, para reflexionar. Muy buenos textos y además creo que una música realmente espectacular. Pero bueno, juzgadlos por vosotros mismos.
Si los días que te gustan más van desde finales de septiembre a Navidad, y si eliges irte antes de que te vayan a abandonar, si crees que las ideas te hacen libre y que las ideologías te hacen un esclavo, si a veces esperas que la vida no dure demasiados años más, demasiados, porque temes que no lo vas a poder soportar. Soy un hombre simple, pero me tiembla el corazón. Si ya sabes que tu insensatez siempre es mejor que la verdad de los demás, si duermes siempre con la puerta cerrada, porque prefieres que el fantasma ya esté contigo en la habitación, a tener que verle entrar. raíces de una amistad inmortal. En cinco minutos, qué responsabilidad, pero qué maravilla.
Precioso trabajo discográfico, de verdad. No pienses en demasiadas felicidades o alegrías con ellos en su música, en el sentido de que hay letras a veces muy crudas, muy duras, muy sinceras también. Eso les ha costado algún disgusto y alguna polémica también, por lo que he podido ver por ahí. Pero desde luego es una banda que a mí personalmente me encanta, me han encantado desde siempre y además me parece un grupo completamente único. Además, para presentar este nuevo trabajo discográfico tienen nuevo single y concretamente es este Respira por la herida, que se encuentra dentro del mismo pero no se encuentra con la colaboración con la que han hecho videoclip. Y es que este tema cuenta con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes y es lo último que nos han presentado, son unos cuantos los singles con los que han ido presentando este disco que, como digo, oficialmente se editará próximamente, creo, pero ya te puedes hacer con el vinilo si les buscas en la página web de La Broma Negra. Y vamos, que recomendamos encarecidamente este señor, perdónanos por lo que vamos a hacer.
Solo hacen falta 3 días de viento para que un hombre cuerdo colapse y pierda el control y se empiece a asustar. Respira por la herida y, muchacho, intenta no morir en la cama de un hospital. La diferencia en realidad entre el deseo y el amor es que el deseo no tiene fin. Fue algo así, parpadeé, encontré un trabajo. Parpadeé, lo perdí y ya fue un no parar. Mis padres vi envejecer y a todos mis amigos. Antes de ayer parpadeé y no había nadie ya. Soy un gusano y de esa gente que consigue reconocimiento y deseo verles fracasar. Y lo pongo en esta canción para que me avergüence de ello cada vez que lo vaya a cantar. Me incorporé en el colchón, supe que no estaba solo y empecé a sudar. ¿Quién eres? Pregunté. Ya lo sabes, respondió la oscuridad. ¿Quién eres? Pregunté. Yo intenta no morir en la cama de un hospital. La diferencia en realidad entre el deseo y el amor es que el deseo no tiene fin. Me incorporé en el colchón, supe que no está solo y empecé a sudar. ¿Quién eres? Pregunté. Ya lo sabes, respondió la oscuridad. Yeah.
absolutamente fabuloso trabajo. Yo considero que de los mejores discos editados este año, por lo menos a nivel estatal, aunque entiendo, a mí también me chocó mucho el estilo del grupo, pues cuando lo descubrí con pasados trabajos discográficos, hace muchos años ya que me llegaba el primer disco de la Broma Negra, pues no recuerdo ahora mismo algunos títulos, ¿no?, de aquellos discos. Pues no recuerdo si fue con Envenenador de Manzanas, creo que fue el primer disco que escuché. Y luego pues llegaron otros trabajos discográficos igualmente fabulosos. Les perdí la pista con Déjanos la Luz Encendida en 2014, por lo menos es lo último que reseñé en la página web. Han editado 3 o 4 discos más, uno de ellos es un directo. Y ahora lo último que nos presentan es este señor, Perdónanos por lo que vamos a hacer, que me parece pues una auténtica joya, ¿qué queréis que os diga? Y en el ámbito internacional, una joya también me resulta el sexto disco de Arakiri for the Sky, una banda también marcada por la melancolía dentro de un post-black metal, también dentro de sonidos pues muy contemporáneos, modernos, arriesgados, como nos gusta que se siga encontrando originalidad. Nos siguen gustando los clásicos, pero cuando hay bandas que son capaces de darle una vuelta a esto y hacer algo diferente, nos quitamos el sombrero. Y es que me ha cautivado este trabajo discográfico. Si digo que La Broma Negra, de momento, es de lo que más me ha gustado, o si no el trabajo que más me ha gustado en lo que va de año, a nivel estatal, digamos, a nivel internacional, me quedaría con este de momento de Arakiri for the Sky. ¡Qué auténtica joya! Lleva por título Scorched Earth, el sexto trabajo de los austriacos, y disfrútalo con este Keep Me Longing porque es una auténtica maravilla. trabajo también para darle escuchas, para darle buenas escuchas, reparar en detalles, en la emocionalidad que tiene, que es tremenda. Y ahora aquí From the Sky, pues creo que han hecho una auténtica obra de arte con este último trabajo discográfico, Scorched Earth, que acabamos de escuchar y compartir contigo. Y anteriormente escuchábamos a La Broma Negra hace ya un ratito, y es que estaba esperando yo, bueno, vamos a contar un poco aquí pequeños secretos y fallos, ¿no?, que hay en la radio. Estaba esperando yo la llamada de Carlos Caballero, vocalista de la formación, y digo, joder, qué raro, se está retrasando un poquito, y resulta que el que me retrasaba era yo, porque en este caso eres una de las pocas personas, Carlos, que todavía tienes teléfono fijo. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Carlos Caballero, vocalista de La Broma Negra.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, pues encantado, y te pido disculpas también en antena por haberte hecho esperar. Ya digo, porque estoy cada vez menos acostumbrado a que la gente, pues eso, tenga un fijo, porque nosotros, si llamamos a un móvil, pues nos sale con la tarifa que tenemos un ojo de la cara, y resulta que en este caso, pues tú sí que tenías fijo, habíamos quedado así, pero a mí se me había ido la cabeza, así que disculpa, de verdad.
Nada, no hay ningún problema. Yo es que vivo en un pueblo y el fijo lo tenemos porque muchas veces el móvil falla, y entonces pues el fijo, la verdad que no lo utilizamos para nada, pero bueno, ahí está.
Pues de verdad que un placer charlar contigo después de tantos años, y una enhorabuena grande, lo primero, por este señor, perdónanos por lo que vamos a hacer, porque si estabas escuchando el programa, sabrás que he dicho que es el mejor disco, por lo menos a mi modo de ver, y a nivel estatal, de lo que va de año, por lo menos de lo que yo he podido escuchar hasta el momento. Y si lo he dicho cuando pensaba que me estabas dando plantón, pues tienes que saber que son sinceras las palabras.
Lo sé, y te lo agradezco muchísimo, porque bueno, pues siempre está bien saber que lo que haces llega gente y lo aprecia y lo disfruta.
Yo, la última referencia que creo que tenía de vosotros es el Déjanos la Luz Encendida, del año 2014, y luego he visto que no habéis estado quietos realmente, ha habido trabajos discográficos, ha habido incluso un directo también por el camino, pero no sé, resúmenos un poco qué ha pasado en este tiempo, porque también han sido años convulsos, ha habido cambios en la banda, has rehecho el grupo. Yo recuerdo que cuando os entrevistaba en un principio erais como tres componentes, de repente miro aquí que hay hasta siete componentes en el grupo en la actualidad, o sea, que han pasado muchas cosas, ¿no?
Han pasado muchas cosas, sí. Hemos editado desde ese año, desde ese disco, hemos editado tres discos más de... O sea, bueno, contando que este serían cuatro, tres discos de estudio y uno en directo. Uno en el 2015, amigos... no me acuerdo del título. Amigos...
Temo que ya no estemos en la tierra.
Los Estadios Tienen Los Mejores Caramelos, que fue el disco que... de alguna manera nos puso otra vez un poco en el mapa, y luego en el 2020, justo en plena pandemia, salió Suicidarse y Seguir Viviendo. Y luego el directo que salió hace un par de años, sí.
¿El directo cuándo se grabó? Porque eran tiempos precisamente los de la pandemia donde no hubo directos, ¿que fue salir de la pandemia y grabarlo?
Sí, fue en enero del 2023. Pues ya, bueno, estaba la pandemia ya un poco, ya eran los últimos coletazos. Y sí, lo grabamos en enero de 2023 aquí en Madrid, en la sala Movidic, sí.
¿Y qué pasó ahí? Porque hubo algún momento en el que yo creo que te quedaste tú prácticamente solo en la banda y al final tuviste que rehacerla. ¿En ese directo ya tenías el grupo rehecho?
Sí. En ese directo ya estaba la formación que ha grabado este último. Yo me quedé solo en el Suicidarse y Seguir Viviendo, en el disco que salió en el 2020. Ese disco lo grabé solo porque en el 2018, según editamos el anterior, Los Extraños Tienen Los Mejores Caramelos, ahí hubo un poco, bueno, pues la gente que estaba en el grupo en ese momento pues decidió dejarlo, y el siguiente disco yo me encontré con las canciones hechas y dije, bueno, pues lo grabo solo. Uh-huh. Y sí, lo hice así, y bueno, fue en la pandemia más o menos cuando empecé un poco a contactar con gente y a reformar un poco la banda que siempre había pensado que quería tener, que era una banda que pudiéramos llevar a directo todo lo que hacíamos en el estudio, pues con teclados, con violín, con dos guitarras, y tuve la suerte de poder contar con la gente para hacerlo, sí.
Vamos, que de estar en un momento de bajón, que no sé si se llegó a pasar por la cabeza incluso el no continuar con La Broma Negra.
No. Eso es la verdad. Es la verdad que no sé si es un defecto o una virtud, pero la rendirme no lo contemplo nunca. Y en ese momento tiré para adelante y bueno, pues luego tuve eso, la suerte de poder conseguir la banda que llevaba 30 años intentando montar. y bueno, pues al final yo creo que si estás ahí un poco picando piedra y eso, no te rindes y no admites la derrota y no a lo mejor no es una cuestión de no rendirte, pero sí es una cuestión de tener las cosas claras, saber que lo que estás haciendo merece la pena, saber que hay gente que está escuchando, que está esperando oír cosas nuevas y que hay gente que está al otro lado, y eso también te da fuerza para seguir para adelante.
¿Y cómo fue encontrarte con estos músicos? No sé si juntos o por separado, porque de repente en muy poquito tiempo cumples ese sueño, como bien nos dices, ¿no? ¿Cómo fue encontrarte con, vamos a decirlos a todos, Óscar Ximénez en el violín, viola y violín barítono, Javier García en la guitarra eléctrica y coros, Gonzalo Corrales, batería y coros, Luis García, teclados y coros, Fernando Barranco en el bajo y Frank Cubaz en la guitarra acústica, junto a ti, ¿no? Carlos Caballero, en la voz? ¿Cómo fue encontrarlos y hacer, pues eso, pasar de una banda de un solo hombre a realmente la formación más más grande que ha tenido nunca la Broma Negra? ¿Te los encontraste a todos a la vez o cómo fue esto?
Fue en poco tiempo, fue en un espacio de tiempo bastante corto. Algunos de ellos entraron en plena pandemia, cuando ni siquiera incluso que estábamos confinados, y ir contactando. De hecho, algunos videoclips los hicimos en ese momento, porque el disco Suicidarse Seguir Viviendo estaba programado para salir en primavera del 2020. Entonces, imagínate, o sea, empezamos a sacar las canciones y bueno, pues gente que se fue metiendo en el grupo, incluso hicimos algún vídeo cada uno en su casa sin poder movernos para poder sacar material, los singles que tuvieran algún tipo de promoción visual y demás. Y en un espacio de tiempo más o menos corto, pues no sé, pues esas cosas que pasan, que tampoco te puedes explicar, que te tiras años buscando gente para montar lo que tú tienes en la cabeza, y de pronto pues se dan las casualidades que la gente está ahí y que te apoya y que apuesta y que bueno, pues tira para adelante contigo.
La duda podía ser cómo mantener el estilo del grupo, teniendo en cuenta que siempre habéis sido muy minimalistas. Sí que es verdad que tu voz es completamente, yo creo que única, yo creo que es imposible no reconocerte, hagas lo que hagas, ¿no? O vaya un poquito el estilo hacia donde vaya. Pero claro, al contar ya con tantos músicos que probablemente también hayan podido aportar, aparte de lo que es la ejecución de los temas, no sé si a nivel compositivo, ¿podía hacer que eso cambiara el estilo del grupo? ¿Lo habéis pensado o cómo ha sido?
Bueno, las canciones las hago yo, entonces les pasé las maquetas del disco y ellos, pues claro que han aportado cada uno su forma de tocar y sus arreglos, pero bueno, yo creo que a las composiciones a hacer mías la esencia más o menos se mantiene, entonces es difícil que pueda variar. Lo único que ha hecho ha sido enriquecerlo y poder a mí permitirme que todo lo que más o menos podía imaginar hacer, pues luego lo podíamos hacer en disco y lo podíamos luego llevar a directo.
¿Hay alguna banda con la que se pueda comparar, después de tanto tiempo, que siempre van siendo grupos que hacen todo tipo de música, de estilos, alguna banda con la que se os compare de forma general? Porque es que a mí en principio no se me viene ninguna a la cabeza.
Pues ahora hace ya años que no. Yo recuerdo cuando en los 90, cuando sacamos el primer álbum en el 92, que era Líbido, y luego sacamos otro disco en el 94 que se llamaba Desnudo el Cazador. En ese momento nos comparaban bastante con los Héroes. Eso ya se perdió hace ya bastante tiempo, hace bastantes años. Y yo ni siquiera veo comparación en esos primeros dos discos con los Héroes. Ahora no te sé decir, porque no sé, no somos ni rock clásico, no somos tampoco ni heavies, ni indies, ni gótico, ni post-punk, ¿sabes? Ni rock urbano, entonces es un poco ese hándicap de decir no estás en ningún sitio, que yo no lo cambio por nada, la verdad, no lo cambio por nada. El hecho de decir, es verdad que a lo mejor te limita a la hora de poder entrar, pues a lo mejor en festivales o poder entrar en... Pero, no sé, a mí el hecho de, por lo que tú dices, tener una voz propia me parece, joder, pues no sé, que mucha gente daría un brazo por tenerla. Entonces, aunque tenga su lado malo, que es que no estás en ningún sitio en realidad, pues yo supongo que la gente que nos escucha y que aprecia el trabajo que hacemos, también lo agradece.
¿Y cómo ha sido componer ya teniendo tantos recursos, ¿no?, a tu disposición, ¿no? Con pues eso, que el disco suena orgánico, ¿no? Porque hay un violín de verdad, hay arreglos de verdad, las guitarras suenan de verdad, el bajo, ¿no? Todo es un sonido muy orgánico, ¿no? En ese sentido, te has rodeado de más recursos que nunca, y también entiendo que igual has podido plasmar mejor que nunca lo que siempre has querido hacer. Por eso, bajo mi punto de vista, yo no he escuchado alguno de los últimos discos, pero considero que este es el mejor disco de los que he escuchado de La Broma Negra.
Sí, a nivel de musical sí que, claro, a la hora de componer, sabiendo la banda que tenía, pues te permite pues ir un paso más allá y saber que lo que tienes en la cabeza luego se puede plasmar. También es verdad que fueron, porque normalmente entre disco y disco de La Broma antes de este último pasaban un par de años, más o menos, y este han sido 4 años. Entonces también me ha permitido, aparte de hacer un disco doble, que es el 10º álbum de estudio, y también quería de alguna manera que fuera algo, pues bueno, pues especial. El 10º álbum, no todo el mundo llega a un 10º disco, y que el hecho de que fuera doble, pues era algo que tenía en la cabeza. Y bueno, pues empiezas a hacerlo, te das cuenta que tienes bastante material, que no tienes ninguna imposición de una compañía detrás que diga que te está presionando para sacar nada, y bueno, pues empiezas un poco a arriesgar más y a intentar ir un paso más allá, y sabiendo que luego, pues eso, que tienes gente detrás que va a responder y que va a poder llevarlo a incluso más allá de lo que tú lo está plasmando.
Además, un disco doble con una edición en vinilo absolutamente de lujo. Parte exclusivamente de vosotros el hacer una edición de estas características, que claro, a todos los grupos de música les suele gustar tener una edición en vinilo. El tema es lanzarse a la piscina cuando no sé si ha habido apoyo por parte de alguien o sale todo por vuestra cuenta.
Pues todo por nuestra cuenta. Nosotros tenemos una compañía detrás, Big Club, que es la que, pues bueno, pues no, a nivel digital y demás no mueve, pero todo el gasto económico es nuestro. Sí, es una apuesta, pero no sé, yo creo que el tener un disco en vinilo ahora mismo es un acto de fe, y que creo que la gente, el CD está bastante devaluado, el disco en vinilo, yo sigo comprando en vinilo, y agradezco muchísimo llegar a casa con el disco del grupo que me gusta, del grupo que estoy esperando, y ponerlo en casa, y para mí es, no sé, es una pequeña... algo artístico que hace que sí, o sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo económico impresionante y no, probablemente no lo recuperemos, pero aún así creo que la gente que lo compre se merece, y la gente que nos escucha se merece poder acceder a eso.
Pues es una auténtica joya la presentación. En portada aparecéis vosotros mismos, ¿no? No sé si en una especie de escena. Explícanos un poco esa portada, si te parece.
Sí, la portada está hecha aquí al lado de la Plaza de las Ventas de Madrid, en una de las calles adyacentes, y queríamos un poco hacer el título del disco, llevarlo un poco, pues, la sensación de pensar que vas a hacer algo o estás dispuesto a hacer algo, que incluso con la gente que lo vas a hacer, en este caso nosotros. Si recuerdas un poco la foto, pues no todo el mundo a lo mejor está convencido no está convencido, sino pues hay un miedo. Ahora mismo estamos en una época en la que cuesta mucho dar pasos en concreto a hacer ciertas cosas, porque bueno, pues siempre está ese miedo a qué van a decir, si me van a censurar, si me van a
cancelar,
a dejar
sí.
Un poco de lado, sí. Y bueno, pues intentábamos reflejar un poco en la portada eso.
La cultura de la cancelación, ¿no? Que bueno, luego hablaremos un poquito de ello, porque va acorde con alguna de vuestras letras también, y vosotros sois gente que además sois muy libre pensadores, lo cual me parece absolutamente fenomenal, porque si hay algo también en vuestra música y sobre todo en vuestras letras, es esa capacidad de pensar, que está un poco en desuso en estos tiempos de tanta reacción y tan poca reflexión. Pero bueno, eso lo abordamos un poquito más adelante, porque siguiendo con la presentación del disco, me llama la atención que en portada aparecéis vosotros, como digo, pues eso, un poco realizando una escena, ¿no? O sea, quiero decir que hay un simbolismo, no es simplemente una foto del grupo, pero es que la contraportada es un cuadro, ¿no? Rip Van Winkle despertando de su largo sueño, de Enrique Inman. Una contraportada fabulosa que no sé si se llegó a barajar como portada, o porque es que es también una fantástica segunda portada prácticamente del disco.
No, la verdad que no. O sea, ese cuadro me gustaba porque reflejaba mucho lo que es un poco lo que es el disco y lo que es también un poco el momento actual. Eso de intentar despertar de un sueño, te quedas dormido en mitad del campo, despiertas del sueño y dices, ¿qué ha pasado? O sea, todo lo que está pasando realmente se está viviendo, es algo pues que solo ha sido un sueño, no lo es, y cuando te despiertas es un poco intentar decir, somos capaces de hacer algo aparte de quedarnos, ¿no?, en esta especie como de limbo de que está un poco ahora mismo todo el mundo, ¿no?, de expectante, de espectador, de no tomar acción sobre las cosas, ¿no?, de decir, no, me he despertado y las cosas son como son. Y si son como son, habrá que hacer algo, ¿no?
Sí, es que estamos en unos tiempos surrealistas, realmente. Y luego, el interior del disco, aparecéis también vosotros, ¿no?, en el mar, ¿no?, con una representación un tanto religiosa, acorde al título del disco, ¿no? Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer, y no, y tenemos ahí una especie, pues, a María con Jesús un poco después de haber sido crucificado y demás. Y vosotros estáis ahí en el mar, pero esto no ha sido en Madrid, porque en Madrid no hay playa, ¿no? Ya sabes, aquí no hay playa.
Bueno, es en Madrid, es en la Sierra de Madrid. ¿Ah, está, sí? está un poco trucada la imagen.
Bastante trucada, ¿eh?
Sí, bastante trucada. Sí, sí, sabe que todo lo que es la imaginería cristiana, todo lo que es a nivel un poco religión, desde el punto de vista sobre todo iconoclasta, siempre ha estado presente en todas las canciones, bueno, en todas las canciones no, pero sí en todos los discos del grupo. Y bueno, pues en este caso este disco no es de los más marcados a nivel de en ese aspecto, pero sí que hay canciones que sí. A mí me siempre he tenido muchas inquietudes religiosas y espirituales, y creo que, bueno, no sé, siempre me gusta, además ahora mismo me parece casi como una especie como de acto punk, ¿no? O sea, cuando está tan mal visto todo lo que es todo el aspecto espiritual, bueno, no, a lo mejor no espiritual, pero sí religioso, ¿no? Y sí, me gusta que quede constancia que no, que yo al menos estoy en un punto en el que me parece mucho más importante tener algo visto como más por encima de nosotros que simplemente a nivel material, que simplemente a nivel, sabes, que estamos en una sociedad absolutamente tan materialista y tan, no sé, o sea, creo que la gente de alguna manera ha cambiado lo que es la religión por una especie como de ideologías y de demás, y aunque yo no comparto para nada una imagen religiosa corporativa a nivel de iglesias ni nada, pero sí que creo que crea una especie como de empatía, o por lo menos yo lo pienso así, una empatía que una ideología política y demás no te da.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte está la espiritualidad y lo que puede ser una religión, como bien has dicho, dogmática, es un poco diferente, y que la fe que cada uno tenga es completamente propia. Que algo nos supera o está claro y no sabemos el qué. Llámalo Dios, naturaleza o
lo que sea,
o el universo, me da igual. Somos algo muy pequeño en esto donde nosotros vivimos como para creernos capaces de decir que sabemos todo lo que hay. Y luego a partir de ahí la fe yo considero que es libre. Y aparte creo que es bastante más peligrosa una fe dogmática ahora mismo en ideologías como estamos viviendo que el hecho de que tú tengas una propia creencia que no te metes absolutamente con nadie y simplemente la practicas en tu día a día, que creo que es hasta saludable. Pero bueno,
sobre todo porque te crea una especie como de empatía hacia los demás, que al fin y al cabo yo creo que el concepto de espiritualidad y de religión bien entendida es eso, empatía hacia los demás. y yo lo baso en eso. Todo lo demás me sobra, todo lo demás de las religiones y demás me sobra, pero eso me parece vital.
Luego el caso que es que quitando el disco y este detalle de la presentación, lo que encontramos en cuanto a letras, más bien son a veces letras muy personales, pero con mucha sensibilidad a la hora de captar lo que hay detrás de una historia, ¿no? En concreta, pues que puede ser un caso de pérdida, de amistad, va un poco por ahí. Y luego está ese contenido que puede ser un tanto crítico con los tiempos que estamos viviendo, pero de una manera muy sutil, ¿no? Más que hablar, aunque esté plasmado un poco ese aspecto religioso, luego lo que son las letras van por otro lado, ¿verdad?
Sí, en este disco, por eso te decía que este disco no lo hemos marcado, o sea, en ese aspecto. No sé si a lo mejor te expones demasiado cuando haces ciertas letras, pero yo cada vez tengo más claro que no, si no me implico a nivel muy íntimo, muy personal, luego no me acaban de funcionar. Entonces, con este disco lo tenía clarísimo, que tenían que ir por ese lado.
Y luego vamos a hablar un poco, ya que hemos dicho lo de la cultura de la cancelación. Tuvisteis problemas concretamente con el tema Hechos de los Apóstoles, simplemente por contar una realidad, ¿no? Es que está ahí, ¿no? Explícanos un poco en qué quedó la cosa, si ha sido realmente, si la sangre ha llegado al río o si realmente, no sé, porque hoy en día, precisamente hablando de fe, hay gente que tiene su fe puesta en algo tan grande o tiene las ideas como tan cerradas que le cuentas una verdad y no la quieren escuchar porque no concuerda con lo que es su visión o su fe, en este caso dogmática. Y yo considero que, aparte que cada uno puede ver el mundo de la manera que quiera, aparte cuando alguien te cuenta algo que es real, que es cierto, no tiene por qué ocultarlo para no herir sensibilidades, ¿no?
Sí, bueno, Hechos de los Apóstoles en realidad no tiene nada que ver con la religión, es un tema más, habla de un tema de, pues, a nivel un poco de ciertas leyes y cómo se ven ciertos aspectos, ¿no? Como en el aspecto, o sea, el punto en el que algunas leyes afectan a cierta parte de la población y por lo que sea no se tiene en cuenta, ¿no? Hay cosas ahora mismo que no puedes discutir sin que te consideren un troll y que hay que expulsar si llegas a conclusiones distintas a las de ellos, ¿no? Es como una especie como de delito del pensamiento. Y también es verdad que a mí la gente que tiene certidumbres muy claras, muy concretas, o sea, muy fijas, a mí me parece una actitud como muy soberbia, porque cuanto más inamovibles tiene las creencias o pues en este caso pensamientos, o sea, sensibilidades un poco ideológicas o lo que sea, a mí esa gente me resulta más pobre porque han dejado de cuestionarse pues las cosas. A mí la duda me parece vital, o sea, tienes que dudar de todo, o sea, no puedes dar como no hay dogmas de fe de decir esto es cierto a 100%, ¿no? Y creo que ese tipo de no cuestionarte las cosas, sino decir, bueno, de tener un espíritu crítico, al final lo que te lleva es una especie de como de superioridad moral. Y yo estoy absolutamente en contra de eso.
Y el tema en concreto habla que, vamos a decirlo claro, habla que también hay hombres que sufren maltrato, que hay hombres que se suicidan, que además, si miras las estadísticas, hay más asesinatos de hombres, probablemente viniendo también de otros hombres, pero hay más asesinatos de hombres realmente que de mujeres, estadísticamente hablando, ¿eh? No es violencia de género. Bueno, no es violencia de género. También está el que se carga a otro tío porque por tema de celos, ¿eh? Y se habla poco, pero también existe, por ejemplo, ¿no? O sea, que estadísticamente hablando, hasta un hombre tendría más posibilidades de morir asesinado que una mujer. Podemos decirlo así. Eso no quita que exista la violencia de género, por supuesto, y que sea una lacra. No, no.
Sobre todo yo lo enfocaba más en el aspecto del suicidio masculino, porque el suicidio masculino es infinitamente mayor que el femenino. Entonces, eso a mí me parece que eso de alguna manera se tape o que esas estadísticas no salgan a la luz como tendría que salir, porque supongo que al revés, si pasara al revés, si en vez de los 4.000, o sea, de 4.000 y pico personas que se suicidan más o menos en España, por poner un ejemplo, al año, 3.000 y pico sean hombres, si fuera al revés, creo que habría cierta convulsión un poco diciendo qué coño pasa. Y que eso sea, que en este caso sean los hombres los que se suicidan en esa tasa tan enorme, que no haya un estudio de eso y que no realmente se vean las causas de eso, me parece muy grave. Cuando sacamos la canción hubo muchísima gente que criticó esa canción, que nos llamaban pues, bueno, pues fascistas, machistas, lo que fuera. Pero me parece muy grave porque dices, bueno, es que es un hecho. Y si es un hecho, ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué hay tantos hombres que se suicidan? Habrá muchos hombres que suiciden por circunstancias X, pero también a lo mejor hay un tanto por ciento de gente que se suicida. Yo conozco algún caso y que es un poco lo que me llevó a hacer la canción. Uh-huh. Que se suicida pues porque ciertas leyes les han ahogado en un momento determinado. No han visto ningún tipo de luz, ningún tipo de esperanza de nada, y han dicho pues hasta aquí. Y me parece tan grave y que se intente tapar y que la gente no quiera hablar de eso y que te tachen, que intenten de alguna manera pues eso, cancelar y menospreciar, ¿no? Es un poco como a lo mejor no menospreciar, pero sí un poco catalogarte en un espectro de cosas que no tienen nada que ver con esto. Esto no es ni machismo ni es nada, es un hecho. Y si es así, solo por el hecho de que haya gente que sufre de esa manera, que le lleve a ese punto, joder, yo creo que merece la pena. ¿Sí? Que se estudie, que se investigue y que se hable, sobre todo que se hable.
Esperemos que esta historia de la cultura de la cancelación vaya a poco enterrándose, porque a mí me parece la verdad bastante bastante grave. Grave es que haya, por cierto, la cantidad de suicidios que hay de hombres y de mujeres en España, sea más de mujeres o de hombres, en este caso es más de hombres, pero que también hay una cantidad de mujeres que se suicidan tremendas, o sea, que también eso acabe. Pero lo que dices es totalmente cierto. Solo hemos visto que hace pocos días que si les dejamos te quitan la presunción de inocencia y se quedan tan anchos mientras que el pueblo aplaude. O sea, yo te doy toda la razón, o sea, es que te doy toda la razón. Teniendo sensibilidad con cada historia, cada situación de injusticia que se da en determinados ámbitos, ¿no?
Claro, es que eso no quita lo otro. Claro. Es que es un poco como que si hablas de esto, parece que estás menospreciando lo otro, que estás ninguneando lo otro, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Por supuesto.
Lo otro está ahí, pero es que esto también está ahí.
Por supuesto. De todas formas, si alguien nos quiere tachar de cualquier cosa, la colaboración de Fernando Madina en Respira por la Herida, vamos, un tío más comprometido con el lado izquierdo, en este caso, ideológicamente hablando, lo cual me parece... independientemente de que uno con el tiempo puede ir virando, ve las cosas de otra manera porque las circunstancias también a tu alrededor, o ves que el mundo va cambiando, ¿no? Igual no hay cosas que con ello tú mismo también vas viendo las cosas de una manera distinta, pero yo admiro a Fernando Madina como un tío que siempre comprometido con una idea, en una idea en la que sigue además con sus trabajos discográficos y que ha colaborado con vosotros, no en el disco, pero sí en el videoclip que habéis hecho.
Sí, bueno, en la canción sí salió la opción de hacerlo con él. Y dijimos, pues sí, claro, para adelante. Y el single, ha salido un single aparte en el álbum, en lo que es el álbum físico no está, pero en el single que hemos hecho sí. Y Fernando, pues es que se ha volcado con nosotros y además es que es un amor de persona. Y bueno, pues ha sido, pues eso, muy generoso con nosotros. Se prestó a hacer lo del videoclip, aunque fuera, lo tuvimos que hacer un poco a distancia, pero aún así, pues es un apoyo. Y bueno, pues saber que alguien que tiene la trayectoria que tiene Fernando y el compromiso que tiene Fernando, que esté con nosotros, pues es un honor.
Además, un hombre que siempre se ha prestado a colaborar con un montonazo de gente. O sea, que,
sí,
bueno,
sí.
Por lo tanto, nos quitamos ese sombrero ante él, ya decimos. Y entonces no va tanto de ideología, sino de libertad, ¿no? Que vosotros vais mucho por ese libre pensamiento. Pero es que estamos en unos tiempos que se piensa muy poco y se reacciona demasiado. Solo tenemos que ver casi cualquier noticia, comentarios en redes sociales, las barbaridades que cada vez van un poquito a más, ¿no? Que uno ve actos, palabras... Y vosotros sois todo lo contrario en estos tiempos, ¿no? Porque precisamente vuestras letras invitan a la reflexión, a interiorizarlas y a que cada uno, pues bueno, las lleve un poco a su terreno.
A nivel personal, siempre. O sea, yo hace tiempo a lo mejor sí que podías estar más comprometido con ciertas cosas, pero visto lo visto de los últimos años, yo ahora mismo escupo sobre cualquier ideología, cualquier... porque me da la sensación que se ha convertido, pues eso, en una especie como de secta. Y joder, pues es que da mucho repelús cualquier cosa que suene a estás conmigo, estás contra ti, porque eso siempre ha sido fascismo. Venga de donde venga, de la derecha o de la izquierda. Si estás conmigo, estás contra ti. O sea, yo antes recuerdo que podías hablar con cualquier persona de cualquier historia y podías, todo el mundo estaba dispuesto a hablar y no pasaba nada. Y ahora, pues hay cosas, temas, lo que sea, que hace que la gente de alguna manera intente, pues... no sé, o sea, sufres, en redes es bestial, ¿no? E intentan como castigarte por opinar, ¿no? En el momento en el que discrepas por algo, cuando discrepar es lo esencial de para relacionarte, ¿no? Discrepar, al fin y al cabo, si me estás oyendo a alguien que tiene una opinión distinta a la tuya, no hace falta que te convenza, pero sabes que hay gente que tiene una opinión a la tuya. Y al final es una cuestión de respeto y de saber que a lo mejor... sobre todo saber que tú no estás en posesión de la verdad, que nadie está en posesión de la verdad. Y si nadie está en posesión de la verdad, tienes que escuchar a todo el mundo.
Eso es cierto, tu propia idea. Un poquito el principito, que es el tema que arranca, puede ir un poquito por ahí, en el sentido de que ves como mucha buena predisposición, ¿no? Aquí todo es por tu bien, pero en el fondo te hacen sentir como muy pequeño, en el sentido de que luego, en el fondo, tú no tienes ni puñetera idea de nada, ¿no? Porque parece, bueno, mejor no opino y pongo mi cerebro en manos de otro, porque al final te hace sentir un poco así. Que no sé, yo la interpreto así, ¿eh? Pero no sé si va por ahí.
El principito va es un poco más a nivel más de emociones, a nivel más social. No hay nada de ideología en el principito. Es un poco como ahí desde hace bastantes años una especie de melancolía, sobre todo en Occidente, ¿no? Que hace que, yo qué sé, o sea, parece que nos falta algo en la vida. Yo creo que una de las razones principales es que la gente, pues, le cuesta encontrar emociones reales, le cuesta confiar en la gente. Nuestros padres y nuestros abuelos, habiendo tenido las cosas mucho más difíciles, con un nivel de vida muchísimo peor, no sé si eran más felices, pero sí disfrutaban más del día a día. Nosotros, y no te quiero contar ya la generación siguiente a nosotros, la más pequeña, pues nos quejamos, protestamos todo el rato de todo, ¿no? El principito habla un poco, pues es una situación concreta de alguien que iba conmigo al colegio y que pues se metió en ciertas en drogas, en historias, y bueno, pues era un chaval impresionantemente buena gente, y bueno, pues acabó de cierta manera, y pues no sé, es una cosa que tenía ahí de siempre y que quería en algún momento hacerla, y bueno, pues cuando surgió, pues me agarré a ello, y es verdad que no, es una canción que me cuesta un poco oírla, y en directo no la hemos hecho todavía, veremos a ver cuándo la hagan en directo.
Y luego hay historias que me llaman la atención, por ejemplo, la de Aquí vivía yo, ¿es una historia que te ha pasado a ti o te la has imaginado?
No, directamente no me ha pasado, pero sí que cuando paso por la casa, yo he vivido toda la vida, ahora ya no, pero he vivido hasta hace 5 años en Vallecas, al lado de, o sea, entre Vías y San Diego, que es de las zonas de Madrid, no sé si conoces la zona, pero de las zonas más pobres de Madrid, de siempre, de clase obrera más baja, de, bueno, pues de las zonas más abandonadas de Madrid. Y cuando paso, porque mis padres viven todavía allí, y cuando paso por la, o sea, no viven en esa casa, pero viven en una casa cercana, y alguna vez que paso por ahí, pues sí que dices, pasa por la casa y pues en algún momento fantaseé con la idea de subir y ver, ¿no? Después de tantísimos años, ¿no? Esa especie como de revulsivo ahí, de decir, te encuentras ahí con tu infancia, te encuentras ahí con tu adolescencia. Y bueno, pues no sé, es verdad que crecemos y entramos en una especie de vorágine en la que parece que te faltan tantas cosas, nos convertimos ahí en una especie como de vacío, no sé, con unas carencias que cuando tenías esas edades, no, pues no las tenías. Y bueno, pues es un poco el planteamiento de esa canción.
Sí, hay un tema que, por cierto, me hace prácticamente esbozar alguna lágrima siempre que la escucho, es "Este lugar es terrible", que no sé en concreto si se basa en algo vivido o es una historia general, pero es absolutamente... Vamos a poner el vello de punta.
Bueno, es una canción... No es nada vivido. Es una especie como de sueño en el que... hay una especie como de comunicación con un ángel que te va contando... un ángel que se supone que está ahí a medio camino entre el infierno y el cielo, y a ciertas personas les cuenta... cosas que está viviendo ese ángel, de vivencias que está teniendo, no se sabe muy bien si está pasando en el cielo o en el infierno. Y en este caso es un hombre, ¿no?, que pierde a su hijo muy pequeño y no lo puede superar y pues decide suicidarse y para ver si puede volver a ver a ese hijo. Y bueno, pues cuando se suicida, pues va a parar a un sitio en el que ese niño no está, y él lo busca, y al final pues se da cuenta que no está en el sitio donde él ha llegado.
De verdad que tremendo. Vamos, a mí me pone el vello de punta, ya digo. ¿Cómo matar gente y dormir como un niño? Habla de la conciencia, entiendo, ¿no? Cómo alguna gente es capaz de hacer en este mundo, ¿no? Por cierto, luego lo que es la música es como muy muy viva, ¿no? Con un ritmo muy muy bailable incluso en este caso. Casi hace cierto toque vacilón, diría yo. Habla un poquito de eso, de que hay gente como que no tiene conciencia ya, ¿no? Por lo menos así lo interpreto yo.
Sí, la música es un poco como un ritmo casi de los años 60, ¿no? De estas bandas de finales de los años 60, de Phil Spector, de estos ritmos así que se crean. A finales de los 60, no, más bien a finales de los 50, a principios de los 60. La letra va por otro lado. La letra, la verdad, que habla de algo más concreto, ¿no? De esa gente que hace tanto daño. En este caso habla de un político. Que hay gente que hace tanto daño y que luego sale de rositas y que es algo tan injusto, tanto daño me refiero en el que hay gente que por su culpa, por sus decisiones, pues fallece, y yo me pongo en el lugar de esa gente, de esas familias de que saben que él ha sido de alguna manera el causante, de alguna manera o que ha sido el causante directamente. Uh-huh. Y dices, joder, ¿cómo lo viviría yo? ¿Cómo me lo tomaría? ¿Cómo lo asimilaría? Y bueno, pues habla un poco de eso.
De un político concreto, porque puede hablar de unos cuantos. O por lo menos de personas que toman decisiones a muy alto nivel, ya no solo políticos.
Claro. Lo bueno de esto es que sí, que puedes, o sea, que se puede extrapolar a más. Yo en este caso hablo de uno en concreto, pero se puede extrapolar a más. Y de hecho se puede extrapolar a más en el momento que ocurrió esto y en el momento que, o sea, y ahora mismo. O sea, no sé. También es verdad que cuando sacamos el single, pues hubo ahí también alguna historia con ese single, porque había gente que pensaba que estaba hablando de un político de ahora mismo, y hubo ahí también, bueno, no sé, es que ahora mismo cualquier cosa, en el momento que no estás hablando de tópicos, yo creo, en el momento que intentas decir algo que pues no entra dentro del espectro de lo que se puede decir, lo que hablábamos antes, pues siempre hay gente dispuesta a decir, ¿qué coño estás diciendo? Por favor, censuren a este, ¿no? Ya empiezan a pedir a las redes sociales, como me llegó, ¿no? Con esta canción también, de mensajes de una red social en concreto que me decía que estaban recibiendo mensajes que querían que se censurara esa canción. Y de hecho, bueno, pues la quitaron. La quitaron de esa red, el vídeo.
Me parece alucinante hasta dónde puede llegar el tema de la cultura de la cancelación. Ya digo que espero que pronto se vaya un poco a mejor vida, porque entiendo que, no sé, que además entiendo que el rock es rebeldía, y si vas a ir con la rebeldía a favor de corriente, si la rebeldía va a favor de corriente, ya no rebeldía. Eso para empezar.
Claro, y que al final todo lo que hagas musicalmente o escribiendo un libro o como cine, yo lo entiendo como algo que tiene que emocionar, que tiene que dañar, que tiene que, no sé, que tiene que molestar. Y si no consigues eso, ¿para qué coño haces nada entonces, no? Si haces algo simplemente para que sea agradable y pase sin más, yo no entiendo así la general del arte, y sobre todo y en particular la música. Pero bueno, parece ser que hay gente que sí, que entiende que el arte está para que se haga una cosa agradable, que veas, que escuches, y que en el momento te sirva como, pues eso, como que enciende la luz, ¿no? O el cable del grifo del agua, y que pase, y que ya está, y que lo olvides y vayas a la siguiente canción. También es verdad que toda la en general, mucha de la música que ahora mismo está en el mainstream y que está, es eso, ¿no? De consumo inmediato, en el que a la semana nadie se acuerda de esa canción. Yo no lo entiendo así.
Por supuesto, nosotros tampoco, y desde luego siempre estaremos a favor de que cada uno se exprese libremente como quiera. Yo entiendo que en estas canciones no veo absolutamente nada que sea ni falta de respeto ni nada por el estilo. O sea, veo que hay una expresión sobre ciertas historias, y no entiendo cómo interpreta algunas veces la gente las cosas que escucha, no lo sé. Porque además, de hecho, por ejemplo, Escúchame con los ojos es una canción que habla de hermandad, de amistad, ¿no? Y de cosas que nos unen y no de cosas que nos separan, que es lo que está más de moda últimamente.
Bueno, es que al final es eso, sí, Escúchame con los ojos es un momento, ¿no?, de conocer a alguien, y sabes que esa amistad va a durar siempre, y a los 5 minutos ya lo sabes, ¿no?, de conocerle, que va a durar siempre. Ese es un poco, yo creo que, pues bueno, el espíritu que a mí me gustaría que fuera la la clave para del disco y del general del grupo, y que la gente sea un poco lo que se queda con eso. Pero también es verdad que hay gente siempre con la escopeta cargada, y que en el momento que hay algo que no le cuadra dentro de su espectro, lo que sea, pues está dispuesto a no a opinar, sino está dispuesto a que no existas, que es lo que me parece más grave. Exacto. Que me parece una especie como de fascismo corporativo que está asimiladísimo y que me parece gravísimo.
A mí también me lo parece, porque encima es mucho más dañino a veces que las instituciones vayan a por ti, porque es un poco una caza de brujas prácticamente a nivel social, y ya hemos visto lo que le ha pasado a alguna persona simplemente por el hecho de opinar. Y luego está el hecho de arengar a los demás a que, bueno, ya no solamente eso, es que si estás con él, ya eres como él también, y por lo tanto van a venir a por ti. Vamos, lo típico de este dice que no es bruja, le han brujado, le han lanzado un hechizo, a la hoguera también.
Es lo que te decía antes, o estás conmigo o estás contra mí. Sí. Y yo, desde que más o menos piensas un poco y ves cómo funciona el mundo, yo eso siempre lo asocio al fascismo. Y en este caso me da igual de dónde venga, de qué lado venga. Si piensas así, si piensas que si no estás conmigo estás contra mí, mal va muy mal el asunto, y creo que necesitas hacértelo mirar.
Es que además habría que hablar, bueno, aquí nos metemos en un debate mucho más profundo de a qué se está llamando fascismo hoy en día, cuando se está llamando fascismo al ultraliberalismo muchas veces a nivel económico, cuando se está llamando fascista incluso, o fascismo, vamos a decir, a los sionistas, que en principio eran lo contrario, ¿no? Recordemos lo que ocurría con los nazis, ¿no? Lo que iban a por, los judíos fue uno de los objetivos. No puede ser normal que ahora sean ellos, ¿no? Los que se les llama nazis, porque le hemos puesto la palabra nazi fascista, vamos a decir, a lo que nos parece mal. Y ya, si nos parece mal un zumo de limón porque estaba un poco malo, le llamamos nazi casi ya.
Es que eso, pues es que eso además me parece repugnante, porque sí, llamar nazi, no solo te digo yo que sé, en el caso de ahora mismo de Israel o lo que sea, ¿no? O sea, están cometiendo errores y eso está clarísimo, pero llamar nazi, o sea, con la facilidad que se llama nazi ahora mismo a cualquier cosa, me parece un insulto a toda la gente que sufrió realmente eso. Me parece repugnante, porque dices, joder, si esa gente que sufrió eso ahora mismo estuviera viendo esto y vieran un poco cómo se está catalogando ciertas cosas de la misma manera, dirían, pero qué coño está ahí, o sea, no sé, o sea, ¿en qué se ha convertido esto, no? O sea, ya no se trata de tener la piel más fina ni nada, sino de poner las cosas en su justa medida. Y bueno, pues sí, parece que no.
Sí, señor. En el caso de Israel yo diría que están cometiendo barbaridades, ¿no? Que errores, pero bueno, ya no vamos a entrar en profundidad.
Sí, no, barbaridades, sí, totales, o sea, sí, barbaridades, sí, totales. Sí. Errores me refiero, pues bueno, por llamarlo de alguna manera, sí, pero sí, barbaridades, absolutamente. Aquí no hay nadie que yo creo que, o sea, es un tema, bueno, es que si nos metemos ahí va a ser...
Sí, 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 eso ya nos salimos ya mucho del disco.
Por eso, pero es verdad que aquí la razón normalmente está claro que el que es más fuerte siempre es el que va a perjudicar más.
El que aplasta, al fin y al cabo.
Que aplasta, y entonces pues siempre te tienes que poner con la víctima, eso está claro.
Claro, por supuesto. Ellos fueron víctimas, de hecho, en su día, pero a veces ser víctima no significa tener razón, significa ser víctima.
En absoluto. Y de hecho, últimamente, que tanto se cultiva también la cultura de victimizar, ¿no? Y de que todo el mundo intenta ser víctima, pues también repercute en que luego se pierda un poco el objetivo, ¿no? Y un poco el baremo de decir, no, vamos a ver, que las víctimas aquí están siendo estas, ¿no? Sí, sí. A pesar de que, bueno, pues a lo mejor las cosas sean mucho más complicadas de lo que se nos quiere hacer ver, pero que las víctimas son las que son, está claro.
Siempre nos falta información. Bueno, me llama la atención muchas frases, ¿no?, de las letras que tú sueles escribir, porque a veces me parecen muy ocurrentes, muchas veces te hacen, ya digo, darle más de una vuelta, y en este caso hay una que quiero destacar, la de los hombres se mueren emocionalmente a los 30 o 32. ¿Lo tienes medido?
Joder, Antonio, es que tú lo has vivido también, ¿no? ¿O no?
Joder, no sé, yo es que considero que soy de los que lo pago caro porque sigo sobreviviendo.
Pues ese es el tema. Yo lo he visto alrededor. Cuando vas cumpliendo ciertas edades, y en esas edades en concreto, pues es verdad que o renuncias a ciertas cosas y te conviertes en una especie como de outsider. Y yo creo que es así, y bueno, pues está así escrito, y hay que tirar para adelante con la decisión que tomes. Yo creo que si estás más, si no renuncias y si estás más metido y te haces más permeable a lo que es el modus operandi, ¿no?, del momento, pues probablemente seas más feliz y te quites problemas. Pero también es verdad que hay gente que no sabemos hacer eso. No se trata tampoco de ser ni más fuerte, ni más listo, ni más nada. Es que, no sé, vives en un... O sea, quieres crecer, pero no quieres crecer de cierta manera. Y si eso tiene un precio.
Eso es. Y simplemente seguir caminando por la línea que tú quieras seguir, evidentemente. Bueno, son bastantes los... Porque el disco oficialmente no está editado, ¿no? Todavía, aunque sí está el vinilo, vosotros ya tenéis el vinilo a la venta en vuestra página web, pero la fecha de edición es dentro de unos días todavía, ¿no? Oficial.
Por lo sí, que... el 25 de abril.
El 25 de abril. Explícanos eso, porque realmente lo que es el vinilo ya lo tenéis.
Sí, porque eso también es un poco pataleta de decir, vamos a darle importancia al aspecto físico de la música, vamos a darle importancia al soporte CD, al soporte vinilo, y desde hace unos meses está a la gente que quiera, se lo puede comprar antes de escuchar el álbum completo, pues como ha sido durante décadas, y bueno, pues apoyar un poco de alguna manera, darle valor a ese soporte físico que yo creo que lo tiene.
Y luego ya la edición, que se vean, ya hablamos de plataformas digitales, en CD, que no sé si está ya también editado, porque la fecha de edición, como decimos, es el 25 de abril.
Sí, sí, el 25 de abril estará en todas las plataformas y sale oficialmente. En CD y en vinilo está ya disponible, pero oficialmente sale el 25 de abril.
¿Y por qué esperar tanto? Porque claro, el disco estaba ya desde el 2024, en principio lo tenías ya registrado.
Sí, pero... por parte de la compañía empezamos a sacar singles y pues lo que tú decías antes, yo creo que es un disco muy completo en el que se podía sacar y al final va a salir todo en single, porque de hecho en la edición en vinilo que sale el día 25, o sea, en la edición de digital que sale el 25 de abril, hay una canción que no ha salido todavía en single, pero las otras 15 singles han salido desde mayo del 2024. La compañía dijo que había eso, material para hacerlo, y hemos no teníamos la intención en un principio de sacar tantos, pero como sí veíamos una respuesta y veíamos que había, pues eso, que los singles había capacidad para decir, podíamos seguir sacando otro, al final lo hemos hecho así, y al final todas las canciones del álbum, todas, un disco doble han salido o van a salir en single.
Bueno, eso os da pie a trabajar también videoclips, que habéis hecho auténticas maravillas también, ¿no? Os da pie a trabajar el arte de otra forma también.
Sí, los videoclips tenemos la suerte de que Jesús, que es el... Antes comentabas que estaba Fran estuvo con nosotros un tiempo, pero el que está desde hace un tiempo con nosotros tocando la guitarra acústica es Jesús. Jesús ya ha hecho todos los vídeos de este álbum y hizo los vídeos desde hace tres álbumes para atrás, todos los vídeos los ha hecho él. Y bueno, pues es un lujo poder contar con alguien que tiene ese don para hacer esos videoclips que bueno, con bajo presupuesto, con muy bajo presupuesto, pero bueno, que también se disfruta, ¿no? Poder... Yo además estudié en su momento la carrera de cine y televisión y bueno, pues lo disfruto muchísimo ahí planeándolos y rodándolos. ¿Sí?
¿Y os consideráis una banda suficientemente comprendida? Lo digo porque sí que es verdad que sois una banda, La Broma Negra, muy chocante cuando la escuchas por primera vez. Pero una vez que se te hace el oído, no sé yo, es que tenéis hasta temas como Roma Santa, por ejemplo, que tiene un estribillo que se te queda muy rápido también, ¿no? En definitiva, que podéis ser, entre comillas, asequibles cuando os da la gana, ¿no? Tenéis canciones más complejas y canciones que pueden ser más asequibles. ¿Os consideráis una banda suficientemente comprendida o más bien sois una banda incomprendida después de ya, pues llevar 10 discos?
Uf, pues no sé qué decirte. Yo me he acostumbrado a gustar, a no gustar, me resulta lo más natural también, ¿no? Que haya gente que le guste y que no. Lo que sí es verdad que somos bastante desconocidos. Hemos conseguido, después de tantos años, llegar a poca gente. yo tampoco es que busque, o sea, no tengo la necesidad de gustar a todo el mundo, ni muchísimo menos. Sí que me siento a gusto un poco desde el lado un poco más oscuro y un poco más de no de enfrentarte, de no participar en una corriente a lo mejor más generalista, pero también te digo, a mí me encantaría llegar a muchísima gente, que le gustáramos a muchísima gente, pero también es verdad que la gente que nos sigue, me daría igual que fueran 5 o 10 personas que nos siguieran, no son 5 o 10 personas, gracias a Dios, pero me daría un poco igual, o sea, a mí me vale la pena hacerlo, o sea, tenemos gente que está completamente con lo que hacemos, y bueno, pues a mí eso ya me vale, no puedo ir más allá porque no depende de nosotros, pero ya te digo, o sea, me encantaría poder decir, pues hay muchísima gente que nos conoce, gente que no le gusta, gente que sí, pero hay muchísima gente que te conoce y que bueno, pues luego a la hora de por ejemplo de tocar y demás, porque todo fuera más fácil, ¿no? que no lo es.
Entonces, pues sabemos lo que hay que bregar, lo que hay que luchar. Y además cuando vas por un camino completamente libre, cuando no sigues estereotipos, todavía se hace un poquito más cuesta arriba en este mundo que en el fondo va muy de progre pero es muy conservador, porque luego no se apuesta realmente por los que rompen moldes, y siempre acabamos yendo, o la gente acaba yendo a lo seguro, que tampoco digo nada, ¿eh? Cada uno evidentemente es libre de escuchar la música que le gusta o no, pero siempre está el típico que dice que no hay originalidad y al final acabamos escuchando, o mucha gente acaba escuchando lo mismo de siempre, que tampoco digo que no tenga su oportunidad, pero no está de más de vez en cuando abrirse a propuestas que pueden hacerte en un principio, pues que te llaman al oído, ¿no? Desde el primer momento, porque son diferentes, y en ese sentido creo que La Broma Negra es uno de los grupos más especiales, no ya a nivel estatal, sino que diría a nivel mundial. O sea, me parece que es una banda muy distinta, muy personal, y que además pues creo que tenéis ya una trayectoria detrás francamente brillante, y este último disco que hoy hemos defendido aquí, Señor, Perdónanos por lo que vamos a hacer, pues creo que es probablemente, pienso yo, vuestro punto más alto, aunque me faltan algunos discos, insisto, por lo que es el asentamiento de la formación que tenéis actualmente, lo que transmite el disco, seguramente sea vuestro techo a nivel musical hasta el momento. Ojalá que en un futuro lo superéis, por supuesto, y lo sigamos presentando aquí en La Mirada Negra, donde ya te digo que tenéis un hueco reservado, ¿vale?, para el próximo disco. Gracias por hablar con nosotros, por el tiempo que te hemos quitado, que fíjate al final el tiempo que te hemos quitado.
No, ninguno, en absoluto, no me he quitado ningún tiempo, todo lo contrario. Tiempo aprovechadísimo.
Bueno, pues un placer, y que nos podamos ver en alguna oportunidad. Y nada, lo que quieras añadir para terminar, que me haya podido dejar fuera de la entrevista, y ponemos un tema, el que tú me digas. Si están todos ya en plataformas, pues no creo que, menos uno, no me digas el que no está todavía, y supongo que no tendremos problema para pincharlo, porque yo tengo el disco en vinilo, que es una auténtica joya, pero en la radio pues no podemos poner vinilos, pero a mí en mi casa me sigue gustando escuchar la música en vinilo.
Claro, y yo igual, yo sigo escuchando todo en vinilo. Pues nada, agradecerte de verdad que cuentes con nosotros, que estés ahí siempre. Y nada, a ver si podemos también ir por... Estuvimos el año pasado en Bilbao tocando con las novias, ahí en la sala group. A ver si podemos volver en breve. Y nada, pues eso, agradecértelo y esperar que podamos vernos en nada por allí. Y tocar todo lo que... En donde nos dejen, en donde podamos hacerlo y que la gente, pues, que nos escuche pueda juzgar por sí mismo, ¿no? Si le gusta lo que hacemos, si no le gusta, pero que podamos ampliar un poco ese espectro de música que tú decías que era verdad que es, no es una música que o sea, no son canciones, no es un concepto que pueda a lo mejor llegar a todo el mundo, pero sí que la gente que esté dispuesta a dar ese paso, pues que tenga esa oportunidad.
Pues a ver si volvéis a la group, porque es una de mis segundas casas, pero bueno, como decía Revolver, una noche cualquiera a mi puerta llamó la fortuna, y una noche normal, era normal que yo estuviera allí, pero resulta que no sé por qué, pues me lo perdí, de verdad, ¿eh? Pero visito muchísimo la group, así que a ver si puedes volver por ahí.
Muy bien, ahí lo intentaremos.
¿Qué tema ponemos?
Pues no sé, el arquero mismo, que fue el segundo single.
Ahí lo tenemos ya y va a empezar a sonar enseguida. De verdad, un auténtico honor charlar contigo y gracias por, pues por todo, por tu música, por el rato que hemos pasado y por tenernos en cuenta como medio de comunicación, que ojalá hagamos que la broma negra pues bueno, llegue un poquito más, más lejos en el día de hoy, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, de verdad.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y al caer dormida, escuché unos nombres, Francisco, Jacinta, Lucía, no les conozco. Desde que te sientes enfermo de muerte, uno sabe que está solo. Sentada en esta piedra, a mi alrededor, veo insectos grandes como ángeles. Alargo mi mano, vieja como el mundo, intentando medio ciega acariciarle.
La vieja Europa
Música de King Sapo, prácticamente para ir terminando el programa. Y es que decíamos en su día, hace ya algunos programas, que dejábamos pendiente este tema en el cual encontramos la colaboración de Gabriel de Sinova, y que se encuentra dentro del Dios de América, el nuevo trabajo de King Sapo. Fabulosa banda, y bueno, Gabriel pues me parece que tiene una voz absolutamente también espectacular, con Sinova yéndose hacia el indie en los últimos años, pero del cual guardamos un gratísimo recuerdo de cada uno de los pasos que ha tenido por aquí por la emisora, de cada una de las veces que hemos estado con él, de cada uno de los conciertos que pudimos ver a la banda. Y ahora, como digo, pues igual se nos aleja un poco para un programa metalero, y por lo menos rockero como el nuestro, rockero metalero, pues igual se nos aleja un poquito lo que ha sido el último disco, pero seguimos recomendando la discografía también de Sinova, aunque insisto, aquí le hemos escuchado colaborando con King Sapo en este Tren en una postal. Nos despedimos con Cero, que estarán actuando este próximo día 12 de abril en Lezo, en el segundo Tabú Punk, junto a Cal Erizo y Declive. Cero es la banda en la que encontramos a componentes de otras formaciones, pues por ejemplo esta Cherra de Rip, al margen, en la batería en este caso, al margen de otra gente que ha pasado por De Cagas, Gatillazo y otras formaciones. El segundo disco es este Cajón de mis medicinas, que compartimos contigo con el tema que le da título y con el cual cerramos. E insistimos, estarán Cero en el segundo Tabú Punk en Lezo, en Cherry Muño, este próximo día 12 de abril, junto a Declive y Cal Erizo. Cero, cerrando hoy La Mirada Negra. Hasta otra, gracias por la escucha y agur. Volando voy, a cajón de mis medicinas.
gusta son las medicinas.